Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Comenzamos una nueva semana aquí en Aire Fresco, la semana pre-18era. Estamos a lunes 10 de septiembre y como siempre nos encontramos aquí en 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes. Nos pueden escuchar también en el camino, en el lugar donde ustedes estén. Porque, claro, es importante, en los próximos días se va a mover muchísima gente a lo largo y ancho de nuestro país. Más a lo largo que a lo ancho, porque es más largo que ancho, pero bueno, esa es la característica que tenemos. Es mucha la gente que se va a mover por distintas ciudades, pero estamos en hartas partes y, por supuesto, siempre a través de Duna.cl, en el lugar donde ustedes se encuentren. A propósito de Duna.cl, les tenemos una invitación para que comenten con nosotros los resultados de la última encuesta CADEM, en la que por primera vez la evaluación del presidente Sebastián Piñera en la evaluación supera la desaprobación. A ver, me enredé. Por primera vez en la evaluación del presidente Sebastián Piñera, la desaprobación supera a la aprobación. Eso es. O sea, más gente lo desaprueba o rechaza su gestión que aquella que la aprueba o la considera positiva. ¿Tú apruebas o desapruebas? ¿Crees en las encuestas? Esa otra buena pregunta. Claro, la gente cree en la encuesta cuando les conviene la encuesta y deja de creer en ellas cuando ya no les conviene tanto. Pero bueno, es una discusión propia de la política. En todo caso, ha tenido una trayectoria, hoy día en La Tercera apareció un artículo sobre esto, y ha tenido una trayectoria similar a la de la presidenta, la expresidenta Michelle Bachelet, quien ahora está, oye, convertida, bueno, en su cargo, ¿no es cierto?, como alta comisionada de Naciones de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Una personalidad que va a generar siempre polémica. Hoy día se enemistó con Venezuela y se enemistó también con Italia, como lo escuchaban ustedes recién ahí en la voz de Enrique Yávar en nuestros titulares. Bueno, invitados entonces a través de Duna.cl para participar de esta conversación. Les cuento nuestro menú de hoy. Tenemos, bueno, varios temas interesantes. Vamos a hablar de Serena Williams, de lo que ocurrió en la final del Abierto de Estados Unidos. Y más que hablar de eso, vamos a hablar de la opinión de alguien que sabe de partidos, de títulos, de primeros lugares. Martina Navratilova, una legendaria jugadora de tenis, que tiene una opinión bien interesante acerca de la actuación de Serena Williams el día sábado. Bueno, tenemos varios otros temas que comentar con ustedes. Y tenemos además a un gran entrevistado. Él es nada menos que un Premio Nacional de Ciencias Naturales. Recibió el premio el año 2008. Un hombre que ha trabajado muchísimo en el tema del envejecimiento, del Alzheimer y de otras patologías relacionadas con el envejecimiento. Se trata de Nibaldo Inestrosa, quien es además director del Centro de Envejecimiento y Regeneración de la Universidad Católica. Y acaba de salir, se acaba de conocer hace poquitos días, un estudio en el que se establece una relación bastante directa entre el azúcar y la posibilidad de sufrir Alzheimer. Es una, lo que indica este estudio es que una dieta rica en azúcar, en el largo plazo, produce cambios cognitivos en el sistema nervioso que se traducen en un deterioro cognitivo y también en problemas de memoria. Así que estaremos hablando de este interesante estudio y de otros avances que se han hecho en esta materia, una enfermedad de Alzheimer, una enfermedad que afecta a tantas personas en el mundo y también acá en nuestro país. Bueno, les comentaba yo acerca de Martina Navratilova y su opinión en relación con lo ocurrido el fin de semana con Serena Williams en este partido contra la japonesa Naomi Osaka. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Lo que pasó es que ustedes probablemente lo vieron completo o vieron parte de lo que ocurrió. Fue bastante triste porque ensombrece, empaña un triunfo que fue completamente justo por parte de la jugadora japonesa, nacida en Japón, en realidad criada en Estados Unidos, pero con nacionalidad japonesa y juega además en representación de su país. Primera vez que ella llegaba a una final y primera vez, por supuesto, que la ganaba. Entonces,
que la premiación haya estado, se haya realizado en medio de pifias, es bastante triste, y no era lo que esta jugadora se merecía. Bueno, Martina Navratilova, que para los más jóvenes es una legendaria jugadora de tenis, una de las más importantes de la historia, sin duda. Además, bueno, actualmente trabaja en televisión, es además activista de derechos humanos, una gran personalidad del mundo del deporte. Dice que Serena Williams tiene razón en una cosa, que efectivamente existe un tremendo doble estándar en relación con las mujeres cuando se trata de mal comportamiento o de la penalización del mal comportamiento, que muchas veces se penaliza más a las mujeres que a los hombres. Pero dice, al mismo tiempo, ella se equivoca al argumentar este tema, al decir que los hombres de alguna manera se salen con la suya, diciendo indirectamente que si los hombres se salen con la suya al hacer estas cosas, bueno, las mujeres también deberán ser perdonadas o deberán poder escapar sin mayor castigo por el tipo de comportamiento que ella tuvo. Las situaciones fueron tres en definitiva. La primera tuvo que ver con lo que se llama el coaching, que es la intervención del entrenador del jugador o la jugadora en el juego. Y el entrenador de Serena Williams, de hecho, Patrick Moratoglu, él reconoció después que le había efectivamente dado unas instrucciones a Serena Williams, indicándole que se acercara un poco más a la red, que jugara más adelantada. Bueno, esas indicaciones, se las hizo así como con las dos manos, están prohibidas. Y están absolutamente penalizadas. Y la penalización va hacia el jugador. Se haya o no se haya dado cuenta el jugador o la jugadora de las instrucciones del entrenador. O sea, aquí es una cosa bien, bien especial, porque el responsable de la acción es el entrenador, pero la que paga las consecuencias es la jugadora o el jugador. Y así es, y así está determinado según el reglamento. Bueno, eso fue el primer momento. Ella niega que le haya dado instrucciones o que ella haya recibido más bien las instrucciones. Y el segundo momento es cuando, eso le genera una advertencia. El segundo momento es cuando ella rompe la raqueta. Después de perder un punto, embiste, digamos, en contra de su raqueta, la hace pedazos en el suelo. Y bueno, eso le significa también perder un juego. Un punto. Y después, cuando ella se pone a alegar, que es la tercera situación, cuando ella se sale de sus casillas y se pone a alegar con todo, y lo trata de mentiroso, lo amenaza diciendo que nunca más va a arbitrar en un partido de ella, la verdad que se le tira encima con todo, la hace perder finalmente el juego, el punto. Había perdido el punto y perdió el juego, eso decía, perdón que me había enredado. Bueno, según Martina Navratilova, esta situación, aunque ella haya insistido en que no hizo trampa, aunque ella insista en que no recibió instrucciones de su entrenador, bueno, la verdad es que el entrenador sí le dio las instrucciones y por lo tanto Serena Williams tendría que haber aceptado, sin chistar, tendría que haber aceptado la amonestación y posteriormente tendría que haber aceptado la pérdida de los puntos. Porque aquí de lo que se trata no es de que se tenga el mismo criterio. No solo se trata de que se tenga el mismo criterio en un caso, en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres. Eso es una cosa importante, dice la Navratilova. Hay que estudiar bien nuestro juego, nuestro deporte. Hay que hacer muchas correcciones porque efectivamente hay una desigualdad cuando se trata de estos asuntos en términos del trato que se le da a hombres y a mujeres. Pero ese no es el problema, o no es el único problema. Aquí el problema es que no se debe hacer trampa y que las decisiones del árbitro, cuando están bien fundamentadas, y aquí está bien fundamentada sin ninguna duda, no queda más que respetarlas. Dice, por respeto a la contrincante, en este caso Naomi Osaka, que terminó convirtiéndose en la justa ganadora, y también respeto al propio deporte. Así que la verdad es que Es una opinión que a mí por lo menos me parece bastante definitiva en relación con este tema. Oye, hay otra, esta es una polémica menor, sin duda, viene de España. No porque venga de España va a ser menor, pero bueno, se da en una localidad de España, un lugar que se llama Molina de Segura, que queda en Murcia, y ocurrió el fin de semana en un festival que se llama el Pside Festival, o B-Side, Pside o B-Side, como quieran ustedes llamar, me imagino que es B-Side, pero se escribe B-Side. Bueno, el tema es que ahí actuó una formación, una agrupación íntegramente femenina que se llama Las Chillers. Y bueno, ellas en algún minuto, una de ellas, Rocío, que es la cantante del grupo, se estaba arriba del escenario, estaba cantando, me da la impresión que estaba arriba de una persona, incluso de los hombros de una persona en algún momento, y efectivamente estaba arriba de los hombros de una persona, y de repente agarra su polera, la polera con la que andaba, una polera como de hartos colores, así como teñía, y ¡blup!, se la saca. Y ¡blup!, queda a pecho descubierto, o a pechos descubierto. Bueno, y esto dice que ella hace eso en todos los conciertos, que parece que es bastante normal. Y bueno, esto generó una molestia bastante grande de parte, sobre todo, de algunas autoridades, y particularmente el Partido Popular. El Partido Popular de Molina de Segura, en Murcia, emitió un comunicado en que califica esta actuación del grupo, de esta agrupación madrileña, como un espectáculo irrespetuoso, carente de valores, erótico, en un recinto público con acceso y presencia de menores. Y bueno, dice también que manifestamos nuestra total repulsa a que en una plaza pública donde pueda haber menores hagan este tipo de manifestaciones que no compartimos y que por supuesto no nos sentimos representados. Por la defensa de los derechos de la mujer con respeto. Eso tuiteó entonces el Partido Popular de Molina de Segura. Y le exigieron responsabilidades a la alcaldesa Esther Clavero Mira, que es del PSOE, y también a los concejales del equipo de gobierno por ser finalmente los responsables del recinto y de la organización de este espectáculo. Dice también que bueno, que espera que esto no se repita, y sobre todo en un lugar de estas características, un recinto público. Bueno, llegó la respuesta, por supuesto, de las integrantes de este grupo. Dice, ira e impotencia es lo que sentimos quienes creemos en la libertad, en el sentido común, en ir a la playa y hacer toples delante de los niños y las niñas. En España eso se puede hacer, en Europa en general se puede hacer. En salir de la ducha en casa y que nuestros niños y niñas vean nuestros cuerpos desnudos como algo natural. Es lo que sentimos quienes creemos que solo la mujer decide sobre el cuerpo de la mujer, así como solo el hombre decide sobre el cuerpo del hombre. Se dice también en este comunicado que llama la atención que esto no haya, que no haya despertado suspicacias la actuación en otro festival, el Decode de Madrid, del grupo Imagine Dragons, en el que su vocalista y líder, Dan Reynolds, dice que no se quitó la camiseta mientras estaba en el escenario, sino que simplemente salió a actuar sin camiseta, mostrando sus pechos. No sé cómo andará de pechos el vocalista de Imagine Dragons, habría que verlo, mostrando sus pechos durante toda la actuación. Rocío los mostró, dice, solo unos minutos, mientras proclamaba lo que para ella y para la mayoría de las personas eran mensajes de libertad, de amor, afirmando a todos los presentes que ella es dueña de su cuerpo y decide lo que quiere hacer con él en todo momento. Vamos a ver si de parte de la autoridad hay efectivamente algún reconocimiento de que algo se hizo mal, o, por otro lado, que es perfectamente posible y plausible, si se le entrega el respaldo a la libertad de expresión y a la posibilidad de que esta señorita y cualquier otra que se presente en un espacio público como ese pueda efectivamente hacer lo que ella hizo, mostrar sus pechos. Escuchamos un poco de música, ¿no? ¿Les parece? ¿Sí? Amy McDonald con This Is The Life.
People, they were dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in their hair, while the shouting men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your head twists the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Or where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning, and your head twists the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight, where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in, and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Ryder and his Motley Crue. And where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life, and you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is the life, and you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And where you gonna sleep tonight? In the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your head feels towards the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight?
Escuchamos a Amy McDonald con This Is The Life. Esta es una historia bien increíble. Una pareja que tuvo un nieto usando el esperma de su hijo muerto. Así, tal cual. Así, tal como lo escuchan. Fíjense, la historia dice lo siguiente, la trae el diario El Mundo. Un joven de 26 años llevaba 2 días desaparecido cuando finalmente lo encontraron muerto después de que había sufrido un accidente en moto. Los padres eran una pareja británica, una pareja muy rica aparentemente, ya entrada en los años 50, no sé, en los 50 años, que tenía a este joven como único descendiente. Era hijo único el joven. Así que se movieron rápido y lograron conseguir que este joven, sin saberlo ni quererlo, dejara un legado de alguna manera el destino le estaba arrebatando. Encontraron el cadáver y rápidamente, se movieron muy rápido, porque el esperma en el cuerpo humano puede sobrevivir hasta 72 horas, y lograron, a través de un urólogo que contrataron así en forma express, y contraviniendo las leyes de Gran Bretaña, del Reino Unido, ellos extrajeron, congelaron y almacenaron el semen de su hijo, el esperma de su hijo, durante prácticamente un año. Dice el profesor Alan Pacey, que es exdirector de la Sociedad Británica de Fertilidad, dice que quien haya hecho esto, el médico que haya hecho esto, la persona que haya hecho esto, simplemente rompió la ley. También la persona que lo almacene y lo exporte. Si el hijo lo estaba siendo tratado en una clínica para ese propósito y no había firmado los formularios que se necesitan, todo el papeleo que se necesita para entregar su consentimiento para la extracción post-mortem, bueno, ellos habrían cometido un acto criminal, así tal cual. Bueno, la familia no quiso arriesgarse a caer, digamos, en esta ilegalidad y finalmente ser procesados en Gran Bretaña. Así que lo que hicieron fue irse a Estados Unidos y llevaron, a través de un mensajero especializado en traslados médicos, que tiene base en Gran Bretaña, llevaron la muestra hasta una clínica de fecundación in vitro en La Joya, en San Diego, en Estados Unidos. Que es un centro de referencia a nivel mundial en técnicas de reproducción asistida. Y también cuenta con un médico famoso, por su calidad médica, pero también por sus escasos escrúpulos en el momento de tratar a ciertos pacientes o aceptar algunos de los encargos que se le hacen. Se llama David Smotrich. Él es obstetra y ginecólogo y dice que ha ayudado a una multitud importante de personalidades británicas del mundo de la política, de la aristocracia, e incluso algunos miembros de bajo perfil de la familia real a saltarse las leyes de fertilidad del Reino Unido. Una de ellas, que los padres elijan el sexo de su guagua. Bueno, finalmente el niño nació el año 2015 con la colaboración de una donante americana de óvulos y otra persona que ejerció como vientre de alquiler. O sea, imagínense, esperma tomado del hijo muerto, un óvulo de otra persona, contratado probablemente ese óvulo a través de una donante norteamericana, me imagino que a través de un banco de óvulos, y finalmente puesto en un vientre de alquiler. Además, gracias a las técnicas de selección de género, estos abuelos se aseguraron de que la guagua fuera hombre. Y fueron además después, una vez que nació, nombrados sus tutores legales, y lograron también estar en el momento del nacimiento. El niño tiene actualmente 3 años y vive justamente en Gran Bretaña. Dice el doctor Smotrich a The Mail on Sunday: la pareja inglesa perdió a su hijo bajo trágicas circunstancias y querían desesperadamente tener una descendencia a través de su nieto. Fue un privilegio poder ayudarles. A producir un niño utilizando semen post-mortem es extremadamente raro. Solo lo he hecho, dice, unas 5 veces. Además, lo que querían era alguien que pudiese crear un legado, por lo que querían un niño. Y lo que nosotros hemos hecho no está disponible en el Reino Unido, donde la selección de género es ilegal. Además, ellos habían sido muy específicos en términos del tipo de persona que querían como donante de óvulos y también como vientre de alquiler. Tenía que ser alguien que encajara con el tipo, digamos, que habría tenido una mujer con la que su hijo se hubiera casado, según lo que ellos pensaban. Aspecto físico, intelecto y también nivel educativo. Dice, estos abuelos están absolutamente felices. El doctor cuenta que recibe postales de la familia para Navidad y además conserva parte del esperma del hijo fallecido y 3 embriones congelados. Y finaliza: no estoy aquí para juzgar quién debe ser padre y quién no. Por lo que me han contado, él quería tener hijos y yo estoy contento de poder darle un final feliz a una trágica historia. Un final feliz que además cuesta, según lo que se dice acá, alrededor de unos 115.000 euros. Un final bien feliz para todos, para los abuelos, para el doctor. Vamos a saber si el hijo en el más allá estará tan contento o no.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Florencia debe ser una de las ciudades más bonitas del mundo, sin duda una de las más visitadas de Italia. Y ustedes saben que en Europa, particularmente en Italia, también en España, en Barcelona, por ejemplo, hay una crisis con los turistas. Están cabreados de turistas. Ya son demasiados, de todas partes del mundo. Y claro, y muchas veces los turistas, cuando se comportan como turistas, tienen malas costumbres. Y una de las malas costumbres que quieren erradicar en Florencia es la costumbre de comer en la calle, parado o sentado ahí en el lugar donde el hambre te pille. En Florencia hay muchos lugares donde comprar comida al paso. locales establecidos, carros, etcétera. Y se puede comprar comida al paso, pero lo que quieren hacer las autoridades es que la gente siga circulando, siga caminando y no se queden ahí sentados junto a las tiendas, tapando las vitrinas, molestando en las entradas de las tiendas o de los lugares, de los museos de otros sitios, porque está la cantidad de turistas que efectivamente se convierten en un obstáculo para la circulación. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que el alcalde de Florencia, Darío Nardella, aprobó una normativa que prohíbe comer parado en 4 calles del centro histórico de Florencia. No se va a poder comer en la cuneta, ni frente a las vitrinas, y tampoco comer de pie, digamos. Parado me refiero a detenido, o sea, sentado en algún lugar, en las cunetas, qué sé yo, como suele hacerlo tanta gente en distintas ciudades, ni tampoco en escaleras, ni siquiera detenido de pie. La street food, para degustar esta street food florentina, que hay muchas, tiene unos sándwiches, unos panini maravillosos en Florencia. Bueno, los turistas van a tener que seguir caminando. Las multas pueden llegar incluso a los 500 euros, ¿eh? Una cantidad importante de plata, más de 350 mil pesos. Bueno, dice el alcalde que es importante y justo que tantas personas puedan vivir y admirar nuestra ciudad, pero la condición es que la respeten. El turismo de calidad es un recurso a valorar, pero a veces nos encontramos frente a turistas que no tienen educación con nuestra ciudad, también a través de pequeños gestos, y esto no va bien, para nada. Bueno, la gota que colmó el vaso fue una pelea entre un grupo de 3 españoles y el propietario de una peletería en Vía Teneri. Vía Teneri es una de las 4 calles, junto con la plaza que está ahí frente a la galería de Uffizi, también la Piazza del Grano y la Vía de la Nina. Todas esas son las calles y los lugares escogidos para establecer esta prohibición de comer detenido, de comer sentado o parado incluso en la calle. Bueno, ¿qué pasó? El 20 de agosto, recién pasado, en pleno día, a las 3:30 de la tarde, una familia de un padre y 2 hijos estaban sentados comiendo frente a una tienda. Según la versión del locatario, él salió para pedirles que se movieran unos metros. Estaban tapándole la entrada, dijo. Bueno, no obtuvo ninguna respuesta. Así que perdió la paciencia, agarró una botella de agua y la vació. Ahí donde estaban los niños, los 2 niños todavía sentados. La vació, aparentemente mojó a los niños. Lo que él quería era mojar el lugar para que los niños no estuvieran ahí sentados, pero parece que también los mojó. Los 3 españoles empezaron entonces a empujar al peletero. Lo tiraron al suelo dentro de la tienda y continuaron pegándole patadas. Después salió, él logró irse a la trastienda, salió de nuevo y los amenazó con un palo de plástico hasta que llegó la policía. Ahí terminó este incidente. Se trata, el dueño de la tienda, un hombre que se llama Mohamed, un libanés. Dice, es inconcebible que aquí en pleno centro sucedan estas cosas. A esa familia simplemente les pedí que no comieran delante de mi escaparate. Después sucedió lo imprevisible. Ya en la semana pasada entró en vigor esta disposición. Va a estar a modo de prueba hasta el año 2019. Así que si usted va a ir a Florencia, bueno, tenga muchísimo cuidado, porque si es que va a comer en la calle, tiene que hacerlo circulando. No puede quedarse ni siquiera parado frente a las tiendas. En tema de investigación sobre enfermedad de Alzheimer, y hay un estudio que acaba de aparecer que vincula una dieta rica en azúcar con cambios en el largo plazo en el sistema nervioso, que se traducen en definitiva en deterioro cognitivo y también problemas de memoria. Estamos con Nivaldo Inestrosa esta tarde aquí en Aire Fresco. Nivaldo, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos un poco en general del tipo de estudios que están haciendo ustedes en el Centro de Envejecimiento y Regeneración, y cómo se vincula este nuevo estudio y estos descubrimientos que ustedes están haciendo con ese panorama más general.
Bueno, el panorama general es que estamos estudiando cuáles son los elementos de la conducta, de las vivencias diarias de la persona que influyen en los cambios cognitivos. Y tal como ahora estamos en particularmente la fructosa, cosas de azúcar, previamente también hemos estudiado un poquitito el potasio y cómo la presión arterial va modulando esto. Yo diría que los hallazgos principales que tenemos hace un par de años ya en ratas. Las ratas son más grandes, las ratitas son más pequeñas. La gracia es que las ratitas uno las puede modificar genéticamente, entonces tiene animales modificados genéticamente en los cuales puede tener enfermedades y uno puede tratar esas enfermedades. Bueno, en ratas encontramos hace 2 años prácticamente de que una dieta rica en fructosa, similar a lo que tú mencionabas, pero fructosa, que es el azúcar que está presente, bueno, está en la Coca-Cola, está en las frutas en general, a largo plazo produce cambios cognitivos, esto en animales totalmente normales, digamos. Y estos cambios cognitivos tienen que ver con cambios a nivel sináptico, donde se encuentran las distintas las asociaciones entre las neuronas, que tienen que ver con cuando hay deterioro allí, es cuando ocurren los cambios en la memoria de aprendizaje y que es como un modelo de lo que pasa en Alzheimer. Y ahí nos dimos cuenta de que había un cambio brutal, yo diría, en los aspectos cognitivos. Los animales no solo se veían más saludables, bien gorditos, en fin, pero al mismo tiempo estaban débiles desde el punto de vista cognitivo, aprendían lentamente y lo que aprendían se les olvidaba muy fácilmente. O sea, muy similar a lo que uno tiende a ver cuando hay problemas cognitivos. Esos experimentos posteriormente los repetimos y lo que tú anunciabas tiene que ver básicamente con los estudios, de nuevo con tratamiento por largo plazo de fructosa en un modelo de la enfermedad de Alzheimer, que es un modelo natural que nosotros descubrimos en Chile, que es un roedor que se llama Octodon degu. Esto fue descubierto en el año 2005, o sea, ya tiene sus años.
Que desarrolla la enfermedad naturalmente.
Que desarrolla la enfermedad naturalmente. Eso de natural es hasta por ahí, porque aparentemente los animales en los cuales nosotros definimos la aparición del Alzheimer desde el punto de vista patológico, eran todos animales que tenían cataratas. Cataratas que se forman porque la glucosa tiende a unirse a las proteínas del cristalino. O sea, eran, yo diría, animales que tenían un grado ya sea de resistencia a insulina o diabetes. De nuevo con el azúcar ahí, ¿te fijas? Uh-huh. Ya había evidencia en 2005 de que había una suerte de factor que condicionaba la aparición del Alzheimer cuando tú tenías diabetes o aumento de la resistencia a insulina. Así que teníamos la sospecha de que efectivamente había algo por ahí. Así que cuando yo digo natural, es natural, pero animales que se han visto expuestos a tener dietas ricas en azúcares.
Ahora, estamos conversando con el profesor Nibaldo Inestrosa, director del Centro de Envejecimiento y Regeneración de la Universidad Católica. Sí, obviamente que es necesario hacer el parangón con el ser humano. Uh-huh. Aquí estamos hablando de qué nivel de consumo de fructosa en relación con un consumo normal, o sea, es decir, cuánta cantidad más se les da a consumir a estas ratas, y qué tipo de expresión cognitiva es la más afectada, por dónde se manifiesta este deterioro cognitivo.
A ver, lo de la cantidad se supone que una dieta normal, entre comillas, de casi todos los animales que uno tiene en los bioterios del mundo, no es solamente Chile, digamos, es una dieta relativamente balanceada, con niveles normales de azúcar. De manera que cuando uno dice, le pongo más azúcar, es que efectivamente ponemos una cantidad importante de azúcar. Pero esto no es suficiente darle azúcar por un mes, esto requiere un periodo largo de tiempo. Y en las ratas, tú necesitas periodos de 5 meses, 6 meses para realmente engordar las ratas. En el caso, sin embargo, del Octodon degu, este modelo de Alzheimer, pasaron, yo diría, del orden de un año y medio, y no teníamos un crecimiento, ¿no es cierto?, un aumento en el peso del animal, y sin embargo, nos empezamos a dar cuenta que el animal tenía problemas cognitivos. Tú me dices, ¿qué tipo de aprendizaje? Bueno, en estos roedores es más fácil analizar cierto tipo de conductas, por ejemplo, lo que se llama el aprendizaje espacial, el ubicarse en el espacio, el volver a reconocer un cierto sitio. Esas son las cosas que, desde el punto de vista conductual, nosotros hacemos y lo correlacionamos con aspectos más bien electrofisiológicos, en los cuales miramos el hipocampo, que es una estructura importante en el aprendizaje, y miramos cambios a nivel electrofisiológico que nos dicen si ha habido o no ha habido aprendizaje, digamos. Correlaciona muy bien cuando el animal se comporta bien en un test de aprendizaje con los cambios electrofisiológicos.
Uno podría establecer como hipótesis que el azúcar tiene efectivamente esos resultados, esos efectos, establecerlo incluso de antemano, porque la verdad que el consumo excesivo de azúcar, de fructosa, de glucosa, tiene una serie de genera una serie de daños en nuestro uh-huh. en nuestro organismo. Uno podría haber supuesto también que el daño cognitivo estaba dentro de eso, ¿no?
Bueno,
otra cosa es demostrarlo, eso sí.
Sí, pero eso es muy cierto. Sin embargo, bueno, uno sabe, por ejemplo, que en Estados Unidos hay una cantidad de personas obesas increíble. Uno camina aquí en centro de Santiago y ve de repente algún gordito y algunos extremos, pero tú pasas en cualquier ciudad americana, está todo el mundo y las mujeres son obesas, los niños son obesos. En Estados Unidos han habido estudios muy importantes respecto a que ciertas empresas como la Coca-Cola, por ejemplo, por muchos años se dijo que ellos incluían fructosa y ellos financiaron estudios a investigadores muy connotados. Esto fue un escándalo que salió en toda la televisión, y financiaron estudios para que los resultados de los estudios te dijeran de que la obesidad de los niños no era responsable de tomar Coca-Cola, sino que era responsabilidad de los padres porque no lo hacían hacer ejercicio. O sea, era la falta de ejercicio lo que los engordaba a los niños. Y eso fueron las conclusiones que forzaron a ciertos investigadores que necesitaban los recursos a bueno, y eso terminó siendo un bluff. Por eso que ya no hay Coca-Cola, no hay ninguna de las bebidas que vendan ellos que no sean o sin azúcar, o light, etcétera. O sea, quedó demostrado que efectivamente ese es un caso extremo de situación. Pero lo que uno hace normalmente, tú decías, ¿cuánto uno debe consumir? Bueno, si tú te consumes 3 plátanos en la noche, tú dices, porque es una fruta que me gusta, etcétera, bueno, va a empezar a engordar, primera cosa. Y si sigues en esa actividad sin hacer ejercicio y sin tener otro tipo de situaciones que ayuden a tratar de revertir eso, va a tener problemas. Hay regiones de Chile que tienen un nivel de obesidad muy grande. Y la verdad es que yo te decía al comienzo de que esto tiene que ver con los hábitos alimenticios en general de la gente, porque no es solamente la azúcar. El azúcar es algo específico del experimento, los estudios que hemos estado haciendo ahora, pero esto también es válido para el colesterol. El exceso de colesterol, el exceso de una presión arterial elevada, el exceso de riesgos cardiovasculares, el exceso de comer embutidos también, va a generar una situación que, en fin, podríamos ir al nivel molecular de por qué ocurre y por qué se da el Alzheimer, pero todos estos factores que configuran lo que se llama el síndrome metabólico, uh-huh, condicionan una facilidad para tener Alzheimer. Así que si uno combate todo esto que llamamos síndrome metabólico, con presión baja, colesterol bajo, azúcar baja, todo eso nos va a disminuir mucho la probabilidad de tener Alzheimer, si es que estaba marcado, ¿no es cierto?, en nuestro camino tenerlo.
¿Eso es posible comenzarlo a cualquier edad? ¿O hay ya si es que uno ya tiene un cierto camino recorrido? Estoy pensando en personas, no sé, por sobre los 40, 50 ajá, años. Si cambian su estilo de vida, si efectivamente disminuyen todo lo que promueve la aparición de este, o la expresión de este síndrome metabólico, ¿pueden tener un mejor pronóstico con respecto a la enfermedad de Alzheimer?
Definitivamente eso es cierto. Con la obesidad es muy cierto. Lo interesante es que esto que te estoy contando, que parece ser una observación general y bastante confirmada en todo uh-huh el mundo, tiene también su correlato en las poblaciones. Las poblaciones, yo diría, llamadas así mongoloides, que son las chinas, las coreanas, las japonesas, que consumen muchas cosas naturales y obviamente algas y mucho pescado, tienen muy poco Alzheimer. Lo mismo que los aborígenes o los indios de las distintas zonas. Nuestros mapuches, por ejemplo, tienen muy poco Alzheimer. Por otro lado, la gente del norte de Europa, no voy a decir alemanes, suecos, lo que viven en el norte de Europa, tienen niveles altísimos de Alzheimer. Los números dicen que sobre 65 años los japoneses tienen menos de 3% de Alzheimer, mientras que la gente de los nórdico, alemanes, suecos, más de 16%, entre 16 y 20% wow de Alzheimer. Entonces, eso realmente es un hábito de vida. En Alemania tú comes el Schweine, que es el chanchito, en China y en Japón lo comen también, pero lo hacen un cocimiento de 24 horas en que prácticamente le eliminan toda la parte de la grasa en ese caso. Ahora,
y lo combinan con una serie de verduras, sí, claro, y de algas y de
verduras,
otros elementos,
y algas. Claro. Y estoy haciendo mucho énfasis en la comida, pero también quiero hacer énfasis en la actividad que uno tiene y cuánto trabaja. Por ejemplo, los centenarios, y ahí uno aprende mucho de los centenarios, y hay ciertas zonas del mundo donde hay las zonas azules, donde hay muchos centenarios. Los centenarios, además de comer bien, comillas saludables, cosas naturales, trabajan bastante menos que nosotros. No trabajan una vez que cae el sol. No hay horas extraordinarias, por ejemplo, eso es una cosa obvia. El estrés pareciera ser mucho menor. Entonces, si tú a eso le sumas el ejercicio, eventualmente, que es la parte más complicada para mi gusto, porque requiere que tú te embarques en eso, pero el ejercicio también es otro elemento importante. O sea, manejar la alimentación, bajar el estrés y ojalá ejercicio.
O sea, el Alzheimer está, por lo que usted cuenta, está muy demostrado que tenemos en nuestras manos una serie de herramientas para poder bajar la probabilidad. No podemos decir evitarlo completamente, pero sí bajar muchísimo la probabilidad. Estamos conversando con Nibaldo Inestrosa, que es director del Centro de Envejecimiento y Regeneración de la Universidad Católica, además Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2008. Con respecto, ¿qué es lo que está pasando? Eso en términos las probabilidades, bajar las probabilidades de que la enfermedad aparezca. Pero ¿qué pasa cuando la enfermedad aparece? ¿El síndrome metabólico sigue influyendo, es incidente en, por ejemplo, la velocidad con la que se va expresando esta enfermedad?
A ver, ahí hay que hacer una diferencia. Se habla del Alzheimer familiar o genético, que se decía que era muy, muy complicado porque aparecía tempranamente, y eso es cierto, pero el porcentaje de Alzheimer genético es menos del 0,1%. De manera que eso uno podría decir, descartémoslo por ahora. El 99,9% del Alzheimer que existe es esporádico y está presente en la vida nuestra. Si sigue o no sigue el efecto del síndrome metabólico y todos los problemas adicionales, realmente tienen poca importancia en el momento que se instala la enfermedad. Porque yo no he hablado de otras cosas, pero hay otros elementos que claramente contribuyen a aumentar la progresión de la enfermedad. Y si una persona ha sido un fumador empedernido por muchos años y mantiene el hábito, el tabaco es claramente un efecto negativo también. Entonces, ya cuando la enfermedad se declara, uno quisiera tener una pastilla, digamos, o una droga que dijera, paremos esto. Ocurre, por lo que nosotros hemos aprendido durante todos estos años, que no parece el Alzheimer ser un fenómeno único, sino que hay muchos caminos que te llevan a que aparezca la enfermedad de Alzheimer. Y eso complica el poder de encontrar una sustancia particular, y probablemente esto va a ser, en el momento que se conozca bien, va a ser un cóctel de elementos, que es un poco lo que tiende a pasar o pasó mucho con la hipertensión arterial, que tú tienes 3 o 4 pastillas para combatir los distintos caminos. Así que eso es lo que uno esperaría. Ahora, yo creo que, conociendo lo que yo te contaba del síndrome metabólico y un poco el formato de vida de las personas, uno podría prácticamente en la vida útil nuestra evitar que aparezca la enfermedad, porque el impacto mayor ocurre en la población después de los 80, 85 años.
Claro, y evidentemente una vez que la enfermedad aparece, pero la enfermedad puede progresar de manera más rápida o más lenta, ¿no es cierto? ¿Hay algo que podamos hacer nosotros en ese sentido?
Bueno,
¿o está de alguna manera ya inscrita en nosotros la manera como se va a desarrollar el Alzheimer?
A ver, no está inscrito. De hecho, los médicos que más conocen de la parte básica de cómo va funcionando la enfermedad, cuando digo parte básica me refiero a los últimos hallazgos que están apareciendo en la literatura. Ellos te recomiendan, le dicen, usted está con Alzheimer, le vamos a dar una, o no usted, digamos, la dicen a los parientes, le vamos a dar una droga que es lo mejor que tenemos hoy día, que controla algunos aspectos cognitivos, pero le dicen a la familia, bájele la carne, dele carne roja, dele pescado, no le dé torta, si le gustan los pasteles, limítele los pasteles, o sea, le empieza a hacer todo el tratamiento como si tuviéramos tratando el, lo que te decía antes, el síndrome metabólico, de manera que eso es lo que está ocurriendo hoy día. ¿Qué va a pasar en 10 años más, 15 años más? Es algo que está por verse.
Ahora, en el trabajo que ustedes hacen, se apunta a ambos aspectos, se apunta a la prevención, a este estudio, de alguna manera, fortalece, ¿no es cierto?, la mirada preventiva, pero también se apunta hacia la curación eventualmente.
No específicamente en el trabajo que hemos estado haciendo con azúcar, pero tenemos otros tipos de estudios en los cuales hemos tratado de identificar compuestos que detienen ciertos aspectos principales de la enfermedad de Alzheimer. Dos son los elementos básicos en el cerebro de una persona con Alzheimer. Uno se llama las placas seniles, que tienen que ver con el péptido amiloide, es lo más complicado que voy a decir hoy día, y el otro son los ovillos, que tienen que ver con la proteína tau. Hemos encontrado drogas que mejoran la conducta de estos distintos modelos de animales, ya sea el octodondego o animales transgénicos, modelos de la enfermedad de Alzheimer, y hemos encontrado drogas que por una parte disminuyen las placas y disminuyen el péptido amiloide, y otras drogas que también mejoran la conducta, que no hacen eso, sino que disminuyen lo que se llama la fosforilación de la proteína tau, mostrándote que al menos dos de los caminos principales para el Alzheimer tienen que ser atacados por distintos tipos de drogas. Y, en fin, uno es el compuesto proveniente de la hierba de San Juan, que es la hiperforina, y el otro es el compuesto proveniente del Andrographis paniculata, que es una planta que se trabaja mucho en China y en la India.
¿Y en ambos compuestos, en qué etapa de investigación están?
Bueno, estamos en condiciones de hacer los estudios en humanos. El problema ahora tiene que ver con las leyes de este país, que aquí se pasó una ley de los derechos y deberes de los pacientes, las cuales se prohibió el estudio en pacientes con déficit cognitivo. Es una muy buena ley porque protege, ¿no es cierto?, a los pacientes, los problemas que pueden ocurrir en la cirugía y otras cosas, pero que se fue un poco lejos tratando de proteger a los ancianos que, ¿no es cierto?, andan desvalidos por la calle, y bueno, y con eso se prohibieron todos los estudios. Hay maneras de obviar eso. Te quiero decir que este es el único país del mundo donde está esa ley. O sea, hemos sido dogmáticos en ese sentido, no nosotros, sino los parlamentarios. Pero uno podría hacer este mismo estudio afuera, en Pakistán, en la India, muchos laboratorios americanos en sus estudios clínicos fuera, para lo cual necesitas millones, 10, 20 millones de dólares, que nosotros simplemente no tenemos. Así que yo espero que algunos senadores, como el senador Chaguán, tienen claro que esto hay que cambiarlo. En fin, la senadora Goch, el mismo senador por Santiago, que se me va el nombre, el médico, Guido Girardi, también están muy conscientes de que esto hay que cambiarlo, pero ya la ley está, y cuando una ley está es difícil modular.
Claro, y convertirlo en prioridad, sobre todo.
Exacto.
Nivaldo, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Nivaldo Inestrosa, ti, director del Centro de Envejecimiento y Regeneración de la Universidad Católica, Premio Nacional de Ciencias Naturales del año 2008. Ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. ¿Escuchamos un poco de música? Gorillaz con On Melancholy Hill.
Ya, le vamos a quedar debiendo la chamita. Mucha, justo esta canción que me gusta tanto. ¿Pongámosla mañana? ¿Sí? Ya, sí, la ponemos mañana. Enterita, para que la gente la disfrute. Ya, pues nos vamos. Viene Lugares Notables con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy. Chiloé, luego Nada Personal con Matías del Río, María José Ochea, a las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Sot, Patricio Fernández y Francisco Turraga. 20:30, Sintonía Crónica con Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Hoy, MTV y la era del video. Ya, pues hasta mañana. Que estén muy bien, que tengan buenas tardes. Sigan en compañía de Radio Duna. Chao.